estudio de hoy corresponde a el día 8 del mes de agosto del año 2018. Hoy comenzamos en una nueva serie titulada La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy es titulado Génesis vuelo 01. Y estaremos en los capítulos 1 al 11, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. En este, el primer vuelo, vamos a regresar hasta el principio de todas las cosas que escribió Moisés inspirado por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. El término Génesis significa origen. Origen de la formación de todas las cosas que han sido creadas, como la caída de la humanidad, como el diluvio, la reprensión por la rebelión del hombre. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, diciendo: nos estamos embarcando en una jornada muy larga al estudiar hoy las Escrituras. La Biblia es algo que vale la pena leerlo despacio, que casi es lo que hacemos en nuestro tiempo devocional, en los estudios de media semana, estudios donde nos reunimos con los hermanos. Estudiamos la Biblia despacio, aunque yo estoy acostumbrado a enseñar la Biblia muy despacio. En una ocasión hasta hice unos estudios, no en toda una frase o en todo un texto, sino una sola palabra. En otra ocasión presenté un estudio acerca de una coma que estaba en medio de dos palabras. Y todo esto tiene valor, estudiar la Biblia despacio. También hay valor, mucho valor, en estudiar la Biblia rápidamente, que es lo que vamos a hacer. Y cubremos grandes porciones de las Sagradas Escrituras. Esto nos enseña un gran retrato. Como que ahora tenemos que tener cuidado de no ignorar los árboles por admirar el bosque. Esta es una forma única que vamos a utilizar hoy. Vamos a cubrir mucho terreno en el estudio de hoy. No vamos a leer verso por verso. Hoy vamos a dar un vistazo a marcas específicas, como si estás volando en un avión y el piloto anuncia: si ven a su izquierda y a su derecha van a ver ciertas marcas. Puede ser que te diga: si ves a mano derecha vas a ver el Gran Cañón. Si ves al lado izquierdo vas a ver el arco que cubre o que es una marca del río Mississippi. Todo esto se une a una forma hermosa. En un nivel horizontal encontramos dos fuentes de conocimiento. Estas fuentes de conocimiento son razón y experiencia. Es como la gente lo ve. Se experimentan dichos, experimentan conclusiones, experimentan también razonamientos, observaciones, otras hermosas experiencias que están expuestas en la fuente del conocimiento, razón y experiencia. Con todo y esto, estas dos fuentes tienen sus límites. Hay muchas cosas que no se contestan y te preguntas: ¿de dónde vinieron? ¿A dónde voy? ¿Qué es el significado de la vida? ¿Cómo es que vine a dar a este mundo? Por eso es que necesitamos diferentes fuentes de estudio, no solamente la fuente horizontal y experiencia, pero también una fuente vertical, esto es revelación. Algunos desde fuera del tiempo continúan comunicándonos hasta que nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué sucede? Cosas que quizás nunca vamos a poder contestar, pero entonces tenemos lo que se llama revelación, que es la revelación de Dios. Y en la revelación de Dios se puede dividir en dos grupos. Estos grupos son la revelación natural y la revelación especial. O también podríamos llamarle revelación general y también acerca de la revelación, qué es lo que es la revelación general y que nos presenta la creación, el universo, lo que podemos observar como las estrellas, los cielos, la luna, el sol. Todo esto nos llama la atención, la biología. La Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios y su firmamento nos muestra su gran y hermosa creación. Pero también tenemos la revelación especial y esto es la Biblia, que es lo que vamos a estudiar nosotros hoy. En los años de estudio que se les llaman la Biblia desde 30.000 pies, ahora vemos que en este libro, la Biblia, encontramos 66 libros inspirados por Dios. Algunos son largos, otros mucho muy largos, y algunos libros son muy cortos, pero esto compone 66 libros inspirados por Dios. O también podemos decir que son 31.173 versos que componen un gran libro. Si vamos a leer la Biblia de un lado a otro, audible, como si estuvieras de pie leyendo la Biblia en forma audible, te llevarían como 70 horas derechos a leer de Génesis a Apocalipsis. Si lo divides, entonces vas a cubrir 12 minutos diarios en un año y leerás toda la Biblia en un año. Así que vale la pena leer y pasar por la Biblia. Es lo que vamos a estar haciendo hoy. Como ya mencioné, no vamos a estar leyendo texto por texto, sino ciertas secciones. La Biblia nos muestra y pasa por toda la historia, que comienza desde el pasado eterno hasta el futuro eterno, que es un estado eterno para nosotros. Por eso es que se cubre desde la historia trivial hasta ultimidad, la profecía, llegar hasta el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia la podemos sumarizar, si puedes decir. Toda la revelación se concentra en estos 66 libros. Esa es una revelación especial que Dios nos permite. Esto nos presenta una persona y dos eventos. ¿Quién es esta persona? ¿Y quiénes son los eventos? Eso es lo que se concentra en la Biblia. Ese es lo más concentrado que es la Sagrada Biblia. Una persona y dos eventos. El héroe de la Biblia, ustedes saben quién es. Esta persona se llama Jesucristo. Y estos dos eventos que nos muestra la Biblia es la primera venida de Cristo y su segunda venida de Cristo. Jesús en su primera venida trató con el pecado. En su segunda venida Jesús tratará con el reino y los que pusieron su fe en Cristo. Esta es toda la Biblia. Una persona y dos eventos. Entonces, Génesis nos está mostrando el fundamento, el piso donde se va a edificar todo. Si no llegas a entender el libro de Génesis, no podrás entender lo que sigue después del libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de los orígenes, es lo que significa Génesis, origen. La palabra y el título en hebreo es Bereshí, que es el principio. Nuestra Biblia nos muestra los orígenes, donde venimos a ver en este libro el origen de todas las cosas. El origen de la tierra, de los cielos, el origen de la humanidad, el origen del pecado, el origen del plan de Dios y cómo Dios trata con el pecado, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen del gobierno humano, el origen de Israel, que es la nación de Israel. Todo nos muestra y se origina en este sagrado libro llamado Génesis. Vamos a estar viendo el estudio de hoy los primeros 11 capítulos de Génesis. Y en la reunión próxima continuaremos en los capítulos siguientes, pero hoy estaremos en los primeros 11 capítulos para ver los eventos de la creación. La segunda parte del libro de Génesis, capítulos 12 hasta el 50, sobresale otros puntos principales, pero estos cuatro eventos que hoy veremos, eso es la introducción al resto. Hoy veremos la caída de la humanidad y la formación que la sigue por la caída de la humanidad y luego por el diluvio y luego la reprensión de Dios por su mal conducta de los humanos. Así que hoy veremos la formación de los cielos y la tierra. El universo está formado por Dios. Y para explicar todo esto rápidamente, vamos a ver estos puntos. Estos capítulos que vamos a ver, 3, 4 y 5, hablan de la caída de la humanidad. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y nosotros sentimos la repercusión de su decisión. También vamos a ver el diluvio en los capítulos 6, 7 y 8 y 9. Este juicio universal donde las aguas cubrieron toda la tierra. De ahí siguió la rebelión del hombre y la reprensión de Dios para el hombre, los capítulos 10 y 11. Hoy vamos a estar leyendo el principio donde vamos a ver la formación del universo. Vamos a ver los primeros versos de la Biblia y vamos a cubrir un evento singular y luego continuaremos. Quiero aclarar antes de todas las cosas que si tú puedes creer y aceptar Génesis 1:1, el resto de toda la Biblia lo vas a creer con mucha facilidad, porque así es. Entonces, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que tienes que creer. Y esto tiene un gran poder. Es una afirmación increíble. Si esto tomó lugar y toda otra actividad y milagros y eventos que continúan van a ser posible de que tú los puedas creer muy fácil. Así que puedes creer el Génesis 1:1, lo demás de la Biblia lo entenderás con mucha facilidad y te sentirás satisfecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Qué simple explicación, ¿verdad? Así que el mensaje está fuerte y claro. Y tenemos que ser muy precisos al explicar y entender. Yo recuerdo que por el año 1903, un científico incrédulo llamado Herberto Spencer, este fue un científico que discutía que todas las cosas del universo, todo lo que hay en el universo, se pueden incluir en cinco categorías. Este Spencer escribió, dijo, tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todos estos cinco se encuentran en esta categoría. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Veamos en Génesis 1:1 de que esto fue creado por Dios. Este científico no entendía que Dios había creado estas cinco materias. Veamos una vez más Génesis 1:1 que dice, en el principio ese es el tiempo. Dios creó, eso es la fuerza. Y también es acción. Los cielos, esto es espacio. Y la tierra, esto es la materia en donde pisamos. 5, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En una forma precisa, una afirmación precisa y exacta. En el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o aleteaba sobre la faz de las aguas. Entonces estamos entendiendo aquí de que Dios envolvió al Espíritu Santo en el proceso de la creación. Sin continuar leyendo la Biblia, vas a continuar entendiendo de que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos se envolvieron en la creación. Porque dice aquí que el Espíritu Santo se movía, pero Juan 1:1 nos dice que Jesús mismo existió antes de todas las cosas, y así Jesús creó todas las cosas. También se repite en el libro de Colosenses, capítulo 1, donde Pablo explica de que por Jesús existen todas las cosas. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que él creó todas las cosas. Y en Génesis 1:3, Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios llamó al día luz, y a la oscuridad le llamó tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora aquí vemos los seis días de la creación. En el día primero Dios creó la luz. En el día segundo Dios creó el sistema hidrológico donde aparecen las aguas y surgen sobre la tierra. Y las aguas que se vieron sobre la tierra. Existió tierra y agua. En el día número 4, Dios creó los cuerpos celestiales, y en el día 5, Dios creó los animales, y entonces vemos que Dios básicamente decoró su creación. Dios creó lo que hay, Dios decoró lo que había creado. Ahora Dios lo llena de animales, porque luego dice que el día 6 Dios creó al humano. En el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué interesante. Dios dijo, hagamos, es en plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nuestro Dios Trinitario, en una comunión perfecta, de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que el hombre señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En capítulo Génesis 2:1, después que Dios vio toda su creación, Dios nos muestra algo maravilloso, que Dios descansó. Dios descansó. Esto ha venido a ser la base para el mandamiento a Israel que Dios escogió, de que debían de descansar el día número 7, que es el sábado. ¿De qué descansó Dios? ¿Acaso se cansó? Dios no se cansó, simplemente la Escritura nos muestra que Dios completó su obra. No vas a estar pensando que Dios está arrastrando los pies diciendo, oh, eso fue mucho, crear esos animales. Crear los rinocerontes, eso fue. Dios simplemente nos está diciendo que Dios concluyó, se detuvo de su obra creadora. Entonces, encontramos una palabra interesante en el verso 1, Génesis 2, que viene a ser estorbo para personas que no la entienden. Por eso es que yo te dije, si llegas a entender Génesis 1:1, lo demás es fácil. El término creación, cuando dice aquí que Dios creó, esto nos lleva a entender que Dios creó muchas gentes en este mundo que no les cae la idea, esta idea de que hay un super ser llamado Dios creado todas las cosas. Esas gentes ingenuas, no aceptan esa ingenuidad. La mayoría de las gentes creen que nuestra cultura, la evolución es la forma en que fuimos creados, y eso no es cierto. Nosotros los cristianos no debemos creer en ese desarrollo. Así que nosotros los cristianos no tenemos que creer en esa comunidad científica, porque hay muchos biólogos, maestros químicos, de que se oponen a ese nivel de, o esa enseñanza de la evolución. Un biólogo reconocimos que se llamó Denton, él explicó estas palabras y dijo: la teoría de la evolución continúa como sucedió en los días de Darwin y es un evento altamente discutido que de veras no tiene dirección, no hace sentido, y los mismos científicos lo dudan. ¿Tú sabías que cuando Charles Darwin surgió con esta teoría de la evolución, él sabía que había problema en esa explicación, porque había en todas las evidencias que él encontraba el récord de los fósiles. Darwin nunca pudo encontrar cómo comprobar esa forma transicional de la humanidad, cómo se pudo tomar lugar esta forma transicional, y el justificar los fósiles no lo podía comprobar. Pero Charles Darwin creía que con el tiempo alguien iba a descubrir y explicar la evolución. Pero lo que verdaderamente sucedió fue lo opuesto. David Rouster, el creador y buscador del museo en Chicago, dijo: hoy estamos como a 120 después de la existencia de Darwin y el descubrimiento de los fósiles no se ha podido lograr. Entonces, tenemos como un cuarto de millones de especies de fósiles, pero esa situación no la han podido comprobar. Tenemos muchos ejemplos de la transición de la evolución, pero nadie ha podido comprobar la evolución de los fósiles, de los diferentes fósiles. Así que muchos grupos de científicos que están viendo la evolución y dicen: esta es una idea ridícula, el pensar en que nadie y sobre nadie y más nadie equivale a todo, es una forma tonta. Eso es lo que ellos ven, que no hace sentido. Entonces, no importa qué tanto vayas al principio para comprobar tu teoría de la evolución, tienes que hacer algo acerca de dónde surgen los gases, de dónde surgen el espacio. Por ejemplo, veamos que a la entrada de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, si pasas por el lugar donde está el bautisterio, en ese bautisterio que usamos cuando tenemos bautismos, pero durante el resto del tiempo ese bautisterio nos sirve como una caída de agua, una cascada muy hermosa que nos sentamos frente a esa caída y nos ayuda a relajarnos. Entonces, esa agua, cuando se llega el día de bautismo, desde el día anterior aumentamos la temperatura del agua. Así que si tú pasas por frente a ese bautisterio durante la semana, es una hermosa caída de agua, una cascada, te haces la pregunta: ¿esto apareció de por sí? Pero no, tienes que pensar y entender que este bautisterio, que es cascada, alguien la diseñó. Está diseñada por alguien, así que eso te lleva a la conclusión. Si esta cascada fue diseñada, tiene que haber un diseñador. Entonces, algunos te van a decir: ¿de veras esta cascada apareció de por sí sola? Pasaron años y se juntaron gases, materia, y vinieron remolinos, rayos, centellas, y eso es lo que formó esta hermosa cascada. De esa misma forma tienes que llegar a la conclusión que esa idea es una idea loca. Y de veras es una idea loca, porque tú vas a pensar que si alguien tan hermoso como esa hermosa cascada, alguien la diseñó. Tú vas a tu casa está muy hermosa, puede ser una casa pequeña, una casa grande, pero te tienes que convencer que alguien, algún arquitecto formó unos planos y los constructores de esa casa siguieron el plano que alguien diseñó. Así que ese diseño de tu casa comprueba que hay diseñador. Esto es lo que se le reconoce el argumento teleológico del diseño de la intrincado que está nuestro mundo que Dios creó. En fin del verso 27. Génesis capítulo 2 y verso 4. Encontramos que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ese es el verso 4. El día que Dios hizo la tierra y los cielos. Hace como unos dos días de que un grupo de pastores decidimos tomar un retiro y nos fuimos al norte del estado a un río hermoso que se llama el río San Juan. Y por la noche, muy lejos de la ciudad, podemos elevar nuestra vida y apreciar lo hermoso de las estrellas que parecen como un terciopelo hermosísimo, porque estamos allá fuera de la civilización. Y esto nos lleva a apreciar el cielo, el universo. Cuando tú puedes apreciar el universo como salmistas, en el capítulo 19, verso 2 dice, el Salmo 119 y verso 1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Esto nos lleva a entender de que Dios nos muestra su creación a una forma hermosa. Si tú después que aprecias el universo vas a concluir: todo esto se formó por un accidente, todo esto simplemente sucedió por un accidente, simplemente sucede que el sol se encuentra a 93 billones de millas de distancia de la Tierra y la superficie del sol está a 12.000 grados de calor Fahrenheit. ¿Tú crees que eso fue accidente? Si tú te acercaras como ir al planeta Venus, lo que está a como 800 grados Fahrenheit, nos haríamos chicharrón instantáneamente. Imagínate, si te retiras en la órbita y llegas al planeta Marte, el cual está a 91 grados de Celsius de frío, ese es demasiado frío. En cualquiera de esos extremos, nuestra vida no puede existir, no puedes vivir en ninguno de esos dos extremos. Pero aquí en la Tierra estamos en una posición perfecta. Si tú dirías, fue un simple accidente de que la Tierra da una rotación de 365 veces al año, ¿por qué no 30 veces? ¿Por qué no serían 30 días en lugar de 365? Esto diría de que el movimiento de la Tierra sería muy despacio. Así que el día sería 10 veces más largo y todo se convertiría en un fracaso y nos congelaríamos o nos quemaríamos. Así que la vida que conocemos los humanos no existiría. Entonces tú dirías, eso fue un accidente de que la Tierra está inclinada 23 y una tercera parte de grados. Y si tú dijeras, simplemente fue accidente que el hemisferio, esta es una compostura bien rara de 78 grados de nitrógeno y 21 grados de oxígeno y 1% de diferentes gases. Qué raro sería de que todo esto fue por accidente. Entonces, eso quiere decir que perdón, la cantidad de tierra está a un nivel que nos proporciona lluvia para la creación en la tierra. Tenemos que entender que si la cantidad de agua fuera un cuarto más, la tierra se inundaría y no podríamos vivir. La lluvia sería 8 veces más de agua. Simplemente un poquito más que subiera el nivel de los mares, inundarían toda la tierra. Y es lo que sabemos que sucede aquí. Vivimos en una parte desierta de la tierra y podemos ver con toda claridad lo que estamos explicando. Así que tenemos que reconocer que todo este diseño lo diseñó un diseñador. Esto nos dice que Dios creó la tierra y los cielos y todo lo que en ella existe. Si tú deseas apreciar el firmamento, aparece, retírate un poco de la civilización y a medianoche ve y observa los diferentes planetas. Te vas a dar cuenta de ese hermoso arte que está que compone nuestros cielos. No te vas a detener, sino que vas a decir qué hermoso y qué magnífica formación. Este es el Dios de la Biblia. Ahora continuaremos viendo en Génesis 2 y capítulo 2 y verso 8, que dice: Dios plantó un huerto. ¿Cómo me gusta de que Dios plantó un huerto? Esto nos dice que Dios es jardinero en el verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol del día, el árbol de la vida, perdón. Ese lugar creemos que está como donde en estos días es el país de Irak, Mesopotamia. Y el verso 9, que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida. En el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. Siempre notamos de que no puede comer de ese árbol y nos hace sentir incómodos, que ese era un mandato, pero aquí dice que Dios le dice a Adán que puedes comer de todo árbol, podrás comer con toda libertad. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Verso 17. Vamos a ver esto en el capítulo 5, donde se repite, en el capítulo 5 se repite, y vamos a ver una lista de todas las gentes que murieron. Por lo menos 8 veces se menciona el término y murió, y murió, y murió. Es lo que aquí Dios le dice a Abraham, porque veamos el verso 19. Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo frente a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Así que Adán es el nombre, es una palabra hebrea. Adán simplemente quiere decir hombre. Así como se traduce Adán, quiere decir hombre. Entonces, la palabra Adán viene de otra palabra hebrea que dice Adamá, lo que significa polvo, tierra. el polvo que podemos levantar con la mano. El término Adama también significa rojo. ¿Por qué? Por esa riqueza nutriente que hay en esa tierra donde fue el jardín del Edén. Entonces, si vemos al verso 19 de Génesis 2:19, cómo se derriba la vida de Adán. ¿Qué fue el trabajo que se le entregó a Adán? Vivir en el jardín del Edén. El trabajo de Adán fue nombrar los animales. Ese es lo que era el sueño de los hippies. Es lo que la gente desea, emplear su vida y continuar trabajando hasta que llegan un tiempo que se retiran y descansan, y simplemente descansar en un ambiente como el jardín del Edén. Ese es el sueño de todos los humanos. Todos nosotros quisiésemos descansar así. Así que Adán está dando nombre a los animales, y yo me imagino de que los primeros nombres que Adán usó fue muy creativo. Usó palabras como hipopótamo. Eso es un nombre muy largo. Adán estaba descansado. Luego rinoceronte. Y luego elefante. Pero parece que llegó un punto que Adán se aburrió y simplemente dijo perro, gato, pez, mosca. Así que podemos ver fácilmente de que el sueño de, o sea, lo que estaba disfrutando, Adán se cansó. Vamos a ver en Génesis 2:18 que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda compatible. En verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a el hombre. Hizo una mujer y la trajo a el hombre, el único que existía. Tiene que ser Adán. Entonces, oí lo que sucedió a un jovencito donde estuvo en la escuela dominical y oyó que su maestro explicó la creación del primer hombre y la primera mujer. Entonces, él quedó bien interesado, absorbió toda aquella explicación de la creación de Adán y Eva. Y él recordaba todo en detalle, así que cuando estaba en su casa como por media semana, él quedaba asombrado, maravillado, a punto que le traía una hermosa sensación. Este joven durante la semana le comenzó a doler las costillas, y su mamá vino y le preguntaba: hijito, ¿qué tienes? Y él se pone las manos en las costillas y le dice: mamá, yo creo que estoy dando a luz a una esposa. Es lo que pensaba él como niño, de que el hombre obtenía a su esposa de las costillas, pero con dolor. Así que Adán dijo, en el verso 23, vemos que dice: Adán exclamó diciendo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Entonces, esto no se oye muy romántico, ¿verdad? Que un enamorado le diga a su enamorada: tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. No se oye muy romántico. Pero lo que sucedió aquí es que la traducción que hacemos no nos muestra lo hermoso. Así que otras Biblias modernas nos lo explican de diferente manera, que dicen: cuando Dios trajo a la mujer al hombre, Adán exclamó maravillado: ¡qué hermosura! Eso es una hermosa traducción. ¡Qué hermosura! Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta es mi compañera. romántica para la vida. Esta es la que me va a dar satisfacciones toda mi vida. Adán reconocía que Dios se la traía. Entonces, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Vemos cómo aquí se repite. Si vas a repetir los versos que hemos leído de este capítulo, encontrarás que una y otra vez Dios dijo, después que creó algo, Dios siempre dijo que era bueno. Eso es lo que decía. Dios decía, esto es bueno. Capítulo 1, verso 4, verso 10, verso 12, verso 18, verso 21 y el verso 25. Dios exclama que lo que creó era bueno. En el verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Entonces vemos aquí que por primera vez a este punto Dios exclama y ve que algo no está bien. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios ve su creación y dice, aquí algo que no se ve bien. Aquí algo que no es bueno. Lo que estaba viendo Dios es que el hombre estaba solo. Y Dios pensó que eso no era bueno para el hombre, de que estuviera solo. Entonces Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea, adecuada. Hablando de cosas románticas que decirle a la compañera, esto sería algo muy alto en la lista. ¿Quién es este? Esta es mi ayudante. Imaginas qué piensa tu esposa si la presentas como ayudante. Ustedes, caballeros, inténtenlo alguna vez para que se rían, para ver qué es la reacción de tu compañera. Te va a decir, ¿soy lo que soy? ¿Tu ayudante? Eso no te va a sonar no suena muy bien. No suena muy impresionante ni romántico de decir que esta es mi asistente. Con todo y esto, tenemos que entender y debes de oír, esta es la palabra que Dios utiliza para describirse a sí mismo en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro ayudante en el presente. Es una palabra hebrea. Dios es nuestro ayudador cuando estamos en necesidad. Salmo 33 dice, Dios es mi ayudador y mi escudo, o mi escudo y mi ayudador. Así que Dios sabía que Adán necesitaba mucha ayuda. Entonces, por eso es que Dios le creó una compañera. Así que Dios fue el primero que pensó en el matrimonio. Tú puedes decir que esto fue un matrimonio creado en el cielo. Dios los unió. Alguien ha comentado de que Adán y Eva tuvieron un matrimonio perfecto, porque no tuvieron que oír comentarios de que las diferentes mujeres con que Adán podía haberse casado, o ella no tuvo que oír las palabras de que su mamá cocinaba de esta manera o de aquella manera, o mejor. Así que Adán y Eva no tuvieron esos problemas. Esta es la formación. Capítulos 1 y 2 de Génesis, Dios nos presenta en detalle la formación. Ahora vamos a venir a capítulos 3 a 5 para poder ver el siguiente gran evento de que nos habla Génesis. Y eso es la caída de la humanidad. Génesis nos habla de cuatro grandes eventos y cuatro grandes personajes. Las cuatro grandes personas. Vamos a ver la caída del hombre. Capítulos 3 a 5. Capítulo 3 nos presenta la única razón y la única explicación por qué el mundo llega a ser tan raro como lo vemos en nuestros días. Así que todas las generaciones que han existido están de acuerdo de que este mundo está en una forma malísima. Eso lo oímos los comentarios a día. La generación, nuestra generación ha llegado a lo peor. Y los que estaban en aquellas generaciones pensaban lo mismo. Esto quiere decir que todos reconocemos de que la vida de maldad se nota y buscamos explicaciones. Leemos en Génesis 3:1 que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde un principio podemos ver cómo la serpiente está hablando con una forma retante. Cualquiera que haya sido serpiente o lo que haya sido, este es un animal diferente a los demás animales, porque ahora este animal puede hablar y además aconseja en idioma humano. Eso es horrible. Y hasta va a continuar un diálogo con la primera mujer que encontró. Entonces vemos y entendemos que al hombre se le ha dado un mandamiento negativo, que pueda comer de todo árbol, pero de este árbol no puede comer. Entonces se le da una orden negativa. Quizás Dios puso un rótulo frente a aquel árbol. Peligro, un árbol letal, no te acerques, no lo toquen. ¿Qué hace una persona, principalmente un niño, cuando ve un rótulo que dice, peligro, no entres? Ese muchachillo se mete ahí. O si ves un rótulo que dice, la pintura está fresca, ¿qué hace el niño? Le pega con los dedos para ver si está fresca. Eso es nuestra naturaleza humana. Y es lo que sucede. La palabra que aparece aquí en el verso 3, serpiente, no es la mejor palabra, porque en hebreo la palabra que se utiliza es la palabra nahash, que quiere decir el brillante o la brillante, el que brilla, algo así es nahash, es la traducción literalmente de nahash. Esta serpiente, este ser maligno, lo podríamos llamar como el brillante. Lo que quiere decir inmediatamente en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento, el libro de 2 Corintios, capítulo 11 y verso 14, que dice, el apóstol Pablo escribe, dice, y no os maravilláis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no nos extrañó si también sus ministros se disfrutan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que estamos viendo aquí, que esta serpiente no aparece como un demonio con cuernos y una horquilla en la mano diciendo, ¿a quién me hay aquí para devorar? No, Satanás aparece como ángel de luz, el brillante, y lo podemos ver en toda la historia, cómo Satanás se ha disfrazado a través de la historia. Hay varios pasajes que describen a Satanás desde el principio, desde la caída. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 y verso 12, dice que este se le dijo, 12 y 13, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ser brillante, vemos cómo aparece y confunde y hasta reta las palabras de Dios y desafía los motivos de Dios para la creación. De esta forma vemos que aquí comenzó, es el principio de lo que le llamamos en el Nuevo Testamento el mundo o el sistema mundial. El mundo, la carne, el diablo. En el Nuevo Testamento el término mundano es lo que quiere decir se refiere a un sistema de ideas, un sistema de acciones, gente que se opone al plan de Dios, se opone a reconocer a Dios. Todo comenzó aquí y se plantó en alguna forma en el corazón de Adán por ese brillante. Génesis 3:2 dice: la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, tenemos que notar aquí con toda claridad, en el verso 6 que dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, apetitoso, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que, como dice el Nuevo Testamento, todo lo que hay en el mundo es la codicia de lo ajeno, la codicia, en 1 Juan 2:16 encontramos esta explicación, y se explica en este verso que acabamos de leer. Notamos algo también en el verso 6 que se ve con toda claridad, cuatro verbos que aparecen con toda claridad en lo que Eva se envolvió. Eva vio, Eva tomó, Eva comió y Eva dio o compartió con otro habitante que había en la tierra. Adán, un solo verbo. Adán simplemente recibió y comió. Eso es la naturaleza del marido. Lo que tenemos que entender y reconocer de que con todo el que esto es verdad, Adán se le echó toda la culpa. El apóstol Pablo escribe 1 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que fue la mujer que fue engañada y cayó en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Así que quizás Eva sintió simpatía por aquel animalito tan brillante, tan hermoso, a punto que se envolvió Adán en la conversación con ella. Pero Adán estaba bien seguro de lo que estaba sucediendo, simplemente comió. A lo mejor se quedó orutando, diciendo, oh, qué sabroso está esto, qué sabroso está esto. Pero Adán no fue ignorante, sabía lo que estaba haciendo. Con todo y esto, tenemos que entender que este fue el día más oscuro de la humanidad. Es donde todos los problemas tomaron principio. Los problemas en este día, ese virus llamado pecado, es donde se introdujo, se pegó a toda la humanidad. Todos nacemos con ese virus horrible. Todo niño cuando nace a este mundo aparece, aunque es muy bonito, muy gracioso, pero dentro de ese niño hay un virus llamado PECADO, pecado. Es nuestra naturaleza. Así que Pablo lo explica en Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Así que el pecado entró y se extendió a toda la humanidad. Es el momento más negro de que el día que Adán pecó, un cambio constitucional pasó a todos los humanos. Pasó de Adán a través de toda generación de todo humano y causó ese horrible impacto. Este pecado pasó de la inocencia a la pecaminosidad. Ese es el horrible cambio, ese cambio constitucional que tomó lugar. Entonces, Adán actuó como la persona principal de todos los que nacimos. Cuando Adán pecó, un cambio constitucional generó y pasó a toda la humanidad e hizo ese horrible impacto. Como aquella historia que yo les he platicado en otras ocasiones, que nunca se me olvida, yo era un niño y nuestros papás nos llevaban a campear en aquel parque llamado el Gran Tetón en Jackson, en la laguna Jackson. Yo recuerdo que despertaba por la mañana para caminar enseguida de la carpa donde dormíamos, y la laguna estaba tan tranquila que si te parabas a la orilla de la laguna podías ver toda la silueta de las montañas que estaba a la cruzada de la laguna. Pero yo pensaba qué hermosura, pero la curiosidad de un jovencito como yo lo era en esos tiempos, levanté una piedrita laja y la aventé en el agua a ver si qué tantas veces saltaba aquella laja sobre la laguna. Y la primera vez que la piedra tocaba el lago, hacía olas, y esas olas distorsionaron aquella hermosa silueta de las montañas al otro lado de la laguna por una sola piedra. Lo que yo hice en aquella ocasión, que era un niño ignorante, es lo que sucedió a la humanidad. Abraham, sin darse cuenta, desobedeció y el efecto ripple continuó y pasó a toda la humanidad. Así que Adán distorsionó la presencia de Dios, y esto nos contesta la pregunta: ¿por qué es que el mundo está en una situación tan fea, en una situación tan dolorosa? Por eso. Así que en el capítulo 4 de Génesis vamos a ver el primer hogar, la primera familia, el primer núcleo familiar, donde Adán y Eva parece que tenían dos hijos, Abel y Caín. Así que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces, en Génesis 4, verso 3, vemos que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra con una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En el verso 4 está bien claro que trajeron su ofrenda. Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Decayó su semblante. Vemos aquí que dos cosas tomaron lugar. En primer punto, vemos la calidad de la ofrenda que presentaron. Aquí se menciona la calidad, porque dice de que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Se puede traducir con toda facilidad de que Abel trajo lo mejor que veían sus ojos, lo mejor que veían sus ojos, lo mejor que se le antojaba. Lo primogénito en caso de las ovejas es lo que es más hermoso, más gordo, y Abel piensa: se lo voy a regalar al Señor porque es lo mejor. entendemos que la adoración a Dios debe de ser y debe de atraer a lo mejor lo que a ti te cuesta, lo que te cuesta sacrificio. Recordamos al rey David cuando decidió edificar el templo y escogió el terreno, se dio cuenta de quién era aquel terreno y pidió comprar aquel terreno, pero el dueño del terreno se llamaba Onán y dijo, si vas a edificar un templo para el Señor, te lo regalo, está a mi cuenta. Pero David se opuso y dijo, no, yo no voy a presentar a mi Señor algo que no me cueste. Así que el rey David reconoció que para poder presentar algo a Dios te tiene que costar, tiene que ser sacrificio, tienes que sentir algún sacrificio. Así pensaba Abel cuando presentó su ofrenda de calidad. En segundo lugar, veamos el carácter del ofrendador. ¿Qué hizo el ofrendador? Si tú vemos que Hebreos 11 nos presenta que dice que por fe Abel presentó un sacrificio más aceptable a Dios que su hermano Caín. Y si continúas leyendo a Génesis 4:7, vemos en el verso 7 dice que Dios le está cobrando y reprendiendo a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vemos que Caín no estaba viviendo una vida que agradaba a Dios. Dios dijo, nunca separo la ofrenda del ofrendador. Si tú deseas adorarme, siempre voy a ver la actitud del adorador. Así que cuando tú admiras a una persona que canta tan bonito, mira cómo se eleva sus brazos, canta tan hermoso, yo voy a ser como él y lo logra ser como él. Así que esas dos actividades deben estar de acuerdo. La ofrenda que haces y tu actitud, cómo presentas la ofrenda al Señor. Vemos que Caín se enojó, se enfureció a todo el mundo de que su continencia cambió y mató a su mismo hermano. Así es lo que vemos, que fue el primer asesinato. Yo diría técnicamente no es el primer asesinato, sino que el primer asesinato fue de que cuando Satanás destruyó aquella hermosa relación, la comunión que tenía Dios con su creación. Ese fue el primer asesinato. Ahora estamos viendo el segundo asesinato de que Caín mató a Abel. Ahora lo que el mundo llama primer asesinato, yo creo que es el segundo, y el primero tomó lugar cuando Satanás destruyó aquella hermosa relación de Dios con su creación. Entonces, hoy vamos a leer en Génesis 4:25 para ver las generaciones. En capítulo 5 de Génesis nos habla de la descendencia de Seth, el primer hijo que le nació a Adán y a Eva después de Caín y Abel. Entonces, vemos la genealogía en el capítulo 5 de Adán a través de Seth a Noé. Y esto nos lleva a ver el capítulo. Vamos a ver algunos de los nombres del capítulo 5. Cuando ves el capítulo 5 de Génesis, ves nombres raros que ya no se usaron al paso de la historia. En Génesis 5:1 nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que él creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. No vamos a leer todo el capítulo, sino algunos versos, pero quiero que noten, capítulo 5 de Génesis cubrieron como 1500 años de historia, solamente el capítulo 5. Capítulos 1 al 11 cubren un espacio como de 2000 años, y el resto del libro de Génesis cubren como 3 300 a 500 años, pero este simple capítulo 5 habla de los récords genealogía, abarcan como 1500 años, pero este capítulo es como que estás caminando por un cementerio, por un panteón, porque dice, y él murió, y murió, y él murió. Es el término murió se repite y una y otra vez en este capítulo 5 de Génesis. Entonces, vemos en Génesis 5:2 que dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Es interesante cómo la Escritura nos aclara de que Dios creó varón y hembra. Esto se les llamaba los descendientes de Adán, hombre, que se traduce en la humanidad. Una traducción correcta sería que los humanos todos moremos, todos mueren aquí con que el hombre moría. Entonces, vemos aquí que cuando Dios nombró a Adán, esta es una indicación de que Dios tenía autoridad sobre Adán. Cuando una persona le pone nombre a algo, es su propiedad. Es como Dios le dice a Adán, tú le vas a poner nombre a los animales como indicación que tú los vas a dominar, todos son tuyos en todo el mundo. A través de toda la creación, tú eres el dueño de los animales que les pusiste nombres. Por eso es que Dios le puso nombre a Adán como indicación de que Adán pertenece a Dios. Vemos en el verso 5, en verso 3, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, el cual le llamó Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijos. Verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el verso 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió Matusalén. La gente siempre hace la pregunta de que ¿cómo es posible de que esas gentes podían vivir cientos de años? ¿Acaso ¿Qué sucedió? ¿Acaso los años eran más cortos? Por eso es que se cuentan tantos años. ¿Cómo es que podían vivir cientos de años? Se cree, y esto es una explicación que vamos a presentar, que antes del diluvio había un tipo de cubierta de rocío que cubría toda la tierra. Y por eso es que las temperaturas de la tierra eran amables. No se necesitaba lluvia porque la tierra estaba cubierta de una capa de rocío. Por eso es que así era la tierra. También reconocemos de que no había movimientos malignos. Así que la tierra estaba cubierta por esa hermosa cubierta. Y así que los rayos ultravioletas de radiación no le tocaban a los humanos, ni a la creación, ni a las plantas. Por eso es que la condición era una condición perfecta para nuestros cuerpos humanos. Pero después del diluvio todo esto cambió, todos entendemos. Antes del diluvio la tierra estaba cubierta con una capa de agua como bóveda, una cubierta termal. Cuando menciona a Matusalén aquí, y vemos que Matusalén fue el que vivió más años, pero la gente no se pregunta qué era el significado del nombre de Matusalén. El nombre Matusalén literalmente quiere decir, y quería dar a entender, cuando es muerto será enviado. Cuando es muerto será enviado. Eso fue lo que significaba Matusalén. Esto es fascinante. Si buscas la cronología, descubrirás de que Matusalén vivió 969 años. Así que cuando murió Matusalén comenzó el diluvio. Esta es una profecía interesante que se puede ver con toda claridad en el nombre Matusalén. Cuando él es muerto será enviado. Imagínate si viera cómo se comportaban los padres del niño Matusalén. Cuando le pusieron el nombre, cuando sea muerto, será enviado. Así que Matusalén está enfermito. Vamos a cuidarlo, que no se muera, que no se nos vaya a morir. Los vecinos reconocían aquella profecía y le ofrecían ayuda a los papás del niño. Nosotros te ayudamos a cuidarlo. Vamos a hacer todo lo que podamos para que Matusalén continúe vivo lo más largo posible. Pero un día murió Matusalén. ¿Y qué sucedió el día que murió Matusalén? Creemos que es por la cronología que fue cuando se desató el diluvio. Lo que nos lleva al punto número 3, hablar del diluvio. En Génesis 6:1 dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. La cantidad de años que vivía la gente, porque vivían tantos años, ese estilo de vivir muchos años, eso nos indica que creció la humanidad. Dos científicos llamados Jan Wickham y Henry Morris, historiadores, dijeron: si vas a contar la genealogía desde Génesis y calculas los años que vivían en esos años, lo que estamos viendo aquí, y vas a pensar la cantidad de niños que cada hombre produjo después de 18 generaciones, quiere decir que tenías 778 millones de habitantes en la tierra, y eso es lo que creemos que había. Para el tiempo del diluvio pudo haber habido un poco más de 1 billón de habitantes en la tierra. Eso es lo que la conclusión. Así que continuaron multiplicándose. Esto es interesante de que Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, también sucederá para la venida del Hijo del Hombre. Hoy encontramos que en la tierra tenemos 7.600 billones. Para el año 2020, nuestra tierra va a tener como 28 billones de habitantes en la tierra. Continuamos multiplicándonos en la fase de la tierra. Entonces, continuamos en Génesis 6:5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mala en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, o sea, a la presencia de Dios. Diferentes Biblias lo dicen. Noé le era agradable al Señor, al Creador, imagínate. Entonces, a propósitamente no quise decir nada en esta situación tan difícil, donde dice que los hijos le nacieron hombres a los hijos de los hombres. Elohim, como ustedes lo reconocen. A mí siempre se me hace esa pregunta: ¿quiénes eran estos hijos? ¿Eran gente redimidos? ¿Eran hijos de Seth? ¿Acaso eran otras creaciones? Se han escrito libros tratando de entender este verso. Este verso lo vamos a dejar a un lado por hoy, porque es un enorme retrato que tenemos que ver mayor, el hecho de que Satanás corrompió la tierra a tal punto de que causó e hizo efecto en todos los puntos de nuestra sociedad. Es lo maligno que es, por eso es que Dios destruyó la tierra. Verso 14 de Génesis 6 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefetearás con brea por dentro y por fuera. En verso 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 19. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esto es. Vamos a Génesis 7, 17, que dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecían, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Esto es más que lo que hubiese sido una lluvia. Claro que llovió la lluvia del cielo, pero la tierra quedó tan saturada porque las fuentes, bóvedas de agua que están debajo de la tierra se rompieron y el agua brotó de abajo hacia arriba. Por eso causó un horrible, horrible cataclismo. Verso 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de la bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, todo murió. Todos murió. Todo lo que tenía espíritu de vida, todo murió. Todo lo que había en tierra seca, todo. Permite que esto entre en tu pensamiento. Todos murieron. Todos. Esto es un verso horrible que te debe llamar la atención. Este es el futuro de todos los pecadores. Todo pecador muere. Este será destruido en un holocausto de pecado. Tú dirás, ¿eso va a suceder? Sí. Ya no habrá otra diluvio en la tierra. La próxima vez que Dios destruya la humanidad va a ser con lumbre, por fuego. Pedro lo explica en sus cartas. Sucederá porque Dios lo ha profetizado. Capítulo 8, se detuvo el diluvio, pero la tierra quedó cubierta de agua. Esto es interesante, que encontramos 270 culturas en nuestros días que tienen récords de que han tenido diluvios o inundaciones. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, y también los países hindús, los capítulos chinos, tienen narraciones de que han experimentado inundaciones, pero muy parecidos y similares, sin ninguna variación acerca de. Y esto es porque todos se les ha escapado un evento singular de que no se terminó la vida a muerte. El número es significante de que fue Dios quien juzgó la tierra por su comportamiento pecaminoso. Eso es. El arca, pues, podemos pensar en las dimensiones. Era 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altura, y tenía una capacidad para poder transportar 20,000 toneladas, algo así como el tamaño del barco Titanic que naufragó en alta mar. Así que tenía tres pisos, lo que tenía un volumen de 1.5 millones de pies cuadrados, la capacidad de llevar 522 vagones de tren cargados. Imagínate un tren de 522 trenes cargados, 18 diferentes especies de animales. Todos esos animales componían 72 diferentes clases. Esto es lo que describe el arca. Esto es maravilloso, pensar en lo que Noé construyó. Así que el agua culminó a los 150 días y Noé estuvo en el arca por una cantidad de 371 días. No podemos ignorar la peste, la hediondez que pudo haber habido después de 371 días. En el capítulo 9, Dios hizo un pacto con Noé. El pacto con Noé, el pacto de Dios con Noé, que dice: tú y tus hijos, Sem, Cam y Jefat. Ahora Dios les ha proveído para su dieta. Hasta ese punto estaban viviendo de vegetales. Ahora Dios le ordena a Noé que pueden comer carne. Parte del pacto era proteger la vida humana, lo que también incluye de que Dios ordenó la pena de muerte. Vemos la sección y aquí concluimos capítulos 10 y 11, donde vemos cómo Dios los reprendió por la caída y la rebelión de... Después del diluvio, se estableció una orden social nueva. Un gobierno humano es lo que surgió. No solamente es una ley social, pero es una ley social. Así que la tierra ya no tiene aquella cubierta de rocío, así que la cantidad de años de la vida del hombre es más corta. También reconocemos que algunos creen que el hemisferio, la presión del hemisferio se cortó a la mitad. Y una de estas razones es porque hay fósiles en la Tierra. ¿Por qué hay fósiles en toda la Tierra? ¿Acaso los dinosaurios murieron? Creemos que así fue. Así que los fósiles no se pueden explicar más que de una forma, de que los dinosaurios murieron. Mucha gente discuten, estudian y no llegan a conclusiones qué tan útiles podían ser ese tipo de reptiles, dinosaurios, para la humanidad. Y la gente dice, pues a lo mejor fue cosa buena de que no existen. Así que no tenemos que pensar en luchar contra ellos. Así que, ¿qué sucedió después del diluvio? Es lo que necesitamos entender. Después del diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, eran tres hijos. Esto es lo que este capítulo nos va a enfocar. Estos dos capítulos 10 y 11. Entonces, estos tres hijos de Noé tuvieron muchos hijos. El capítulo 10 se le llama el grupo de naciones, donde surgen siete naciones, surgieron de estos tres hijos de Noé. 26 naciones de Sem, 28 de Cam y 14 de Jafet. Veamos capítulo 10 y verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet están en los versos 2 a 5. Fue el padre de la raza europea. esto fue Jafé. Gentes de Europa, gente de Irán, India y el centro de Asia pueden reconocer su descendencia a Jafet. Versos 6 al 11 son los hijos de Cam. Los hijos de Hem se establecieron en África, Medio Oriente, hacia Egipto, Etiopía, Libia y los cananeos de la civilización cananea. También de ahí surge Israel. Los versos 21 a 31 vemos la descendencia de Sem. Sem produjo los descendientes de Asiria y los habitantes de Siria y también los habitantes de la Asia Menor. Tenemos que entender, el resto del mundo de Génesis se enfoca en el linaje de Sem. Entonces, una vida de Caín y la vida de los descendientes de Seth se enfocan en Noé, ahora de los descendientes de Noé, el resto de la Biblia se enfocan en los hijos de Sem. Entonces, veamos verso 21. Una palabra que aparece aquí en Génesis 10, 21. También nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, verso 24, que dice, Artafax engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Arfaxad, qué nombre más difícil, no le pongas ese nombre a tu niño. Y dice, y Eber, Arfax engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y se cree que Eber era el nombre de donde surge el idioma llamado hebreo, surge de Eber, es lo que se cree. En el idioma original, esa descendencia de Eber nos habla y se refiere a que Eber es donde surgieron los semíticos llamados judíos. Entonces, vemos pues que Dios aclara, siempre está dando instrucciones, y les ordena, multiplicaos, ser fructíficos y llenar la tierra. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Adán, se lo dijo a Noé. En el capítulo 11 se ve también que continúa, vamos a ver si quedan dos versos de capítulo 11. Dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, que lo que es Mesopotamia. En verso 4 dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre curra cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. 5, verso 7. Ahora pues descendamos, dijo Dios, y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así vemos que vemos diferentes lenguas, diferentes idiomas. De esta forma Dios los dividió. Cuando Dios vio que su maldad aumentaba, Dios los hizo que se extendieran. Entonces, su etnicidad, sus idiomas, va a llevar a que se conviertan en diferentes grupos. En el verso 8 dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamada el nombre de ella Babel. De ahí viene Babilonia. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babilonia quiere decir puerta a Dios. Aquí la humanidad edificaron este edificio que parecía un cigarro, una estructura que estaba elevándose al cielo. Y ellos creían que esto sería una escalera para llegar al cielo. Esa era la intención, llegar al cielo. La intención de estos constructores. Están tratando de llegar a Dios, obedeciendo el plan de Dios, sin haber estudiado cómo Dios desea que vengamos a Él. Al concluir este estudio, que ya estamos llegando a sus últimos minutos, la Biblia se puede sumarizar mencionando una persona y dos eventos. Tú puedes ver que toda la Biblia y toda la vida nos presenta la decisión entre dos ciudades. Dos cuentos, dos ciudades diferentes. La ciudad de Dios contra la ciudad del hombre. En forma bíblica, Babilonia contra Jerusalén. Y ya que hablamos de esto, estas dos ciudades que se mencionan, más que cualquier otra ciudad en nuestra Biblia, son la ciudad de Babilonia y la ciudad de Jerusalén, las cuales se oponen. Esto es interesante, de que la Biblia concluye en el libro de Apocalipsis de la misma forma que comenzó. En Apocalipsis aparece Babilonia, la gran ramera, la cual conquista, y ahí se establece también la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos ciudades es tu ciudad? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Dónde te has enraizado? ¿En cuál de estas dos ciudades te has enraizado? Así que lo que podemos ver en esta sección de Génesis del 1 al 11 es el capítulo 3 y verso 15, donde Jehová le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Génesis 3:15. Esta es una promesa del Redentor que Dios le está dictando al diablo, y la vemos en el resto de toda la Biblia. Entonces, Dios prometió que un día vendrá el Mesías, y el Mesías, con todo el que va a morir, y va a ser, como dice 3:15, será herirá, será herido en el calcañal, pero Jesús le va a golpear la simiente, herirando a la simiente del en la cabeza. Dios te da a ti y a mí la misma oportunidad de escoger, que escojas vida o te quedas muerto. Eso es lo que tú vas a decidir. ¿Te preparas para la vida eterna o vas a vivir una vida eterna separado de Dios, una vida amarga, despreciable? Padre Santo, te queremos dar gracias por ese tiempo que hemos disfrutado en tu presencia, estando viendo tu santa palabra en los primeros 11 capítulos de Génesis, entendiendo pues de estos eventos que tomaron lugar, de lo cual nos habla nuestra Biblia, por lo menos en parte, de la formación de todo lo que hoy existe, bueno y malo, la caída de la humanidad, la desobediencia de la humanidad, el diluvio que cubrió la tierra y la reprensión que tú le diste a la humanidad por su maldad. Padre Santo, sabemos que tenemos que hacer una decisión adecuada para venir a tu presencia. También entendemos la Biblia, entendemos las decisiones que hacemos. Así que tú deseas, Padre Santo, que nosotros hagamos esta hermosa decisión, en la cual, ¿de qué ciudad vamos a ser parte? ¿De cuál árbol vamos a comer? ¿A qué Dios vamos a adorar y alabar? ¿Qué tipo de ofrendas vamos a presentar? ¿Y cómo vamos a decidir nuestra decisión de seguir al Señor Jesucristo? Y en ese nombre dulce, poderoso de Cristo, decimos amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a la distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos. Tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a este número telefónico que es 800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 8 del mes de agosto del año 2018.